Hola oyentes, les damos la bienvenida un día más aquí al informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos por los titulares de hoy. Según Trump, Hamas no quiere entregar rehenes, por lo que Israel necesitará una solución diferente. Otro abuso del sufrimiento de un niño palestino enfermo para demonizar a Israel. Un nuevo convoy de ayuda humanitaria entra en la provincia de Esbeida, de mayoría drusa, en el sur de Siria. Brasil se retira de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto poco después de que el país se uniera a la acusación de genocidio de Sudáfrica contra Israel. España dice que lanzará desde el aire 12 toneladas de alimentos a Gaza esta semana. Estos son los temas de hoy en el informativo de Radio Sefarad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Hamas no quiere un acuerdo de alto el fuego y, como resultado, Israel debe luchar de manera diferente en Gaza. De pie junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y su esposa Victoria, Trump dice que Hamas realmente no estaba dispuesto a hablar en Doha, aunque afirma todavía es posible un alto el fuego en Gaza. En su visita a Escocia, Trump dijo que no sabe si está de acuerdo con la evaluación que hizo el día anterior el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre que no haya hambruna en Gaza. Trump lamenta que Hamas se apropie de la ayuda humanitaria.
Bueno, la verdad que las declaraciones de Trump son totalmente contradictorias, no solamente de un día para otro, a veces en el mismo discurso, es decir, no sabe si está de acuerdo con lo que dijo Netanyahu, pero por si acaso lamenta que jamás se apropie de la ayuda humanitaria, que es lo que dice Netanyahu. La verdad que es muy difícil de entender qué es lo que quiere Trump. Me imagino que lo que quiere es aparecer como el salvador del mundo, pero que digo, en cuanto a este tema de Gaza, ¿no? Porque salir a hacer un discurso en el cual le dice Israel debe luchar de manera diferente en Gaza. ¿Qué es eso? ¿Más fuerte? ¿Menos fuerte? ¿Dejar de luchar? ¿Masacrar? Cualquier opción es válida con unas palabras como esas, que son las que él suele criticar en los discursos de los demás, ¿no? Así que, bueno, digámoslo de alguna manera. Israel no puede fiarse demasiado del apoyo que pueda recibir de Trump como presidente de Estados Unidos. Hasta ahora, pues en estos 6 meses escasos en lo que ha estado gobernando, parecía que era el mejor amigo que ha tenido y tendrá nunca Israel, pero en la vida, en los hechos concretos, se ha demostrado que las situaciones que se están viviendo son iguales y en algún caso hasta peores que en la época anterior con el otro presidente, ¿no? Con Biden, porque aquí se está acusando a Israel de genocidio, de provocar una hambruna, y él no sale, parece como que si fuera una persona que solamente sabe lo que sale en la tele. Evidentemente tiene elementos para decir, ¿Israel está provocando hambre o no está provocando hambre? Pero quedarse de ahí de esa manera realmente es un poco decepcionante. Y vamos a una noticia ahora que tiene su origen en este tipo de indecisiones en el mundo, pero que nos va a ayudar en ello la periodista uruguaya-israelí Hanna Beris.
En las redes sociales, la periodista uruguayo-israelí Hanna Beris ha publicado la foto que acompaña hoy a estas noticias con el siguiente texto. El pequeño Osama al-Rakab, de 5 años, padece de una dolencia física que nada tiene que ver con la guerra, pero los palestinos han comenzado a hacer circular su foto como supuesta víctima de hambruna en Gaza causada por Israel. No solo que eso es una mentira alevosa, sino que hace algo más de un mes, el 12 de junio, el ejército israelí coordinó, a pedido de su familia, su partida a tratamiento médico en Italia. Osama, acompañado por su mamá y su hermano, partieron del aeropuerto Ramón en territorio israelí y él está ahora siendo atendido en un hospital italiano. que se sienta compasión cuando uno ve la foto de un niño con aspecto físico muy deteriorado es comprensible, pero que uno repita sin saber cualquier texto que acompaña la foto, sumándose así a campañas vergonzosas de demonización, no aporta nada. Claro que no a Osama, que ojalá mejore. No aporta a la sociedad palestina ni a la decencia moral de nadie. No dejen que los terroristas ganen la batalla mediática. Combátanlos con la verdad.
Sí, esta foto que nosotros hemos puesto también unas partes de ellas en la cabecera de la noticia para que las reconozcan, pues han salido publicadas en todos los medios. Incluso he visto yo, porque he puesto el nombre, que en los bancos de imágenes, es decir, cuando uno necesita la imagen y escribe el nombre de este chico, Osama al-Raqqab, aparecen esas fotos y aparecen los medios donde apareció publicado y los textos. Donde se denuncia que Israel ha provocado hambre atroz y que han muerto. Yo estoy escuchando todos los días unos noticieros aquí en España y no justamente en la cadena principal, digamos que es oficial del país, sino en cualquier otra cadena, con cifras de niños muertos. ¿Que los da quién? Esos niños muertos no están documentados por nadie más que un grupo terrorista, que como dice Hannah Beris, esto no aporta nada ni a la sociedad palestina ni a la decencia moral de nadie, estas mentiras. Solamente fortalecen a un grupo terrorista. Y el que no lo entienda así es que tiene ya tal ensalada mental que va a ser muy difícil que alguna vez en el futuro incluso pueda reconocer lo equivocado que estaba. Yo, en estos días en los que se ataca de forma tan terrible a todos los judíos del mundo con esta mezcla de ataque al genocidio israelí y a la demonización de los judíos, etcétera, etcétera, pues a mí me recuerda o me hace pensar qué pasaba con la gente de Alemania cuando subió Hitler al poder. Porque seguramente antes de la subida de Hitler, pues había gente que igual no le caían bien los judíos, pero no se pensaban, entre comillas esta palabra, que los judíos fueran tales demonios, que llegara hasta tal punto la necesidad de eliminarlos, de borrarlos, que lo mal que habían hecho a la humanidad y especialmente al pueblo alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo esta gente, de pronto, en 1945, cuando eso es derrotado el Reich y empiezan a salir de sus agujeros ideológicos, de pronto se dan cuenta las barbaridades que cometieron. Y hoy en día, 80 años después, sus hijos y sus nietos tienen vergüenza de esa generación. No solamente de los que son nietos de la SS o de altos cargos. No, no. La gente que en la Alemania, por ejemplo, en la Alemania Federal especialmente, son hoy en día nietos o bisnietos de gente que estuvieron en esa época, no les perdonan el comportamiento que tuvieron. Y yo me pregunto si de aquí a unos años lo que está pasando hoy en día en España, en Estados Unidos y en tantos países del mundo respecto a el enfoque que se le da al judío y al israelí, no va a terminar pasando la misma situación. Es decir, de que los hijos y los nietos de los que hoy en día viven en España, en Estados Unidos y en otros muchos países, no van a juzgar a sus abuelos o tatarabuelos o lo que sean como unos racistas que llegaron a pensar todo esto que les decía Hamás y a pensar que eso era verdad porque en el fondo también compartían con ellos esa disrupción de la lógica y de las buenas intenciones que se llama terrorismo. Y este terrorismo ha impregnado a la sociedad occidental hasta límites que los propios enfermos no saben que lo están.
Un nuevo convoy de ayuda humanitaria llegó al corazón del territorio druso en el sur de Siria, según informan los medios oficiales, mientras las Naciones Unidas advierten que la situación humanitaria en la provincia de Sveida es crítica después de una violencia mortal. Los enfrentamientos en la zona de mayoría drusa, que comenzaron el 13 de julio y terminaron con un alto el fuego una semana después, involucraron inicialmente a combatientes drusos y tribus beduinas sunitas que han estado en desacuerdo durante décadas. Pero las fuerzas gubernamentales intervinieron del lado de los beduinos, según testigos, expertos y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que afirmó que la violencia mató a más de 1.400 personas, en su mayoría drusos, y acusó al personal del gobierno de ejecutar sumariamente a más de 250 civiles drusos. La televisión estatal siria dice que este convoy de la Media Luna Roja es el tercero de su tipo que llega a la provincia y publica imágenes de camiones cruzando hacia la región. La ayuda llega en 27 camiones con 200 toneladas de harina, 2.000 kits de refugio y 1.000 cestas de alimentos, además de suministros médicos y otros alimentos. Esta iniciativa es una colaboración entre organizaciones internacionales, el gobierno sirio y la comunidad local. Aunque el alto el fuego se ha mantenido en gran medida, la Agencia Humanitaria de la ONU, OCHA, dice que la situación humanitaria en la provincia de Sveida sigue siendo crítica en medio de una inestabilidad constante y hostilidades intermitentes, y que la violencia ha desplazado al menos a 176.000 personas. Israel, que intervino con ataques aéreos destinados a ayudar a la comunidad drusa en medio de la violencia, también envió suministros de ayuda la semana pasada.
Y yo pregunto, ¿habéis visto esta noticia estos días en la televisión, en vuestros canales, en vuestros noticieros? Porque yo no he visto que haya ni siquiera mencionado el tema de la ayuda humanitaria a los refugiados, porque 176.000 personas en apenas dos semanas se han salido de la zona esta del sur de Siria. Y esto no lo dice nadie, pero todo el mundo habla de la ayuda humanitaria a Israel. Y siguen hablando ahora que ya están entrando los camiones. Han entrado esos camiones, muchos de los cuales pues estaban estacionados dentro de la Franja de Gaza. Es decir, que habían pasado todos los controles que dicen que Israel es tan meticuloso y que tarda tanto en hacer los controles para que pasen los camiones. Los camiones habían pasado, habían descargado. No, se calcula que son cientos y cientos de camiones los que habían descargado en territorio de la Franja de Gaza y allí no lo repartía Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo repartía Naciones Unidas? Y entonces esto habrá que preguntárselo a los que trabajan en ese sentido y al el secretario general de Naciones Unidas, que no solamente que no repartían la ayuda humanitaria, sino que decía que Israel estaba condenando a la hambruna total, que se está muriendo gente, en las cifras que estábamos hablando de antes, de que la cantidad de niños que se estaban muriendo con imágenes no solamente de este niño en especial del que hablamos, que se mostraba que estaba en los huesos, pero no porque afortunadamente le faltara la comida, sino porque desgraciadamente tiene una enfermedad que le provoca eso. Pero eso no se dice, se dice todo lo contrario. Se hace creer a la gente que lo que Israel hace es tratar de matar de hambre a los palestinos. Y dicen palestinos y no dicen gazatíes. Y cuando dicen gazatíes se refieren a todos los gazatíes y no a quienes le roban la ayuda humanitaria que entra a la Franja de Gaza, que es el grupo terrorista Hamás que les ha estado gobernando con métodos terroristas durante 18 años. Nada de esto se dice y nada de lo que está pasando en Siria se dice. Estamos hablando de que se mataron a 250 civiles drusos por el hecho de ser drusos. Y que, vuelvo a recordarles, esto empezó porque había rencillas en el sur del país entre la minoría beduina, que es más proclive al Islam, evidentemente son musulmanes, y los drusos de esta zona, que tienen una religión particular, que si bien tiene algún origen remoto en el Islam, no es lo mismo. Y también pasaba con los cristianos. Los drusos, como digo, los beduinos estaban masacrando a los drusos. Los drusos pusieron el grito en el cielo. Entonces tuvo que intervenir el gobierno central. ¿Y qué mandó? Mandó un ejército a masacrar a los drusos. Y por eso estas muertes y estas exilios. Y eso es lo que llevó a Israel a actuar, porque también lo había advertido y dicho en varias ocasiones, como tocan a los drusos, nos van a tener a nosotros. Israel también ha advertido otra cosa, este gobierno de Siria no es un gobierno del que uno se pueda fiar, es un gobierno hecho con gente de grupos terroristas. Este señor que se pasa como presidente provisional y que es recibido incluso por Donald Trump es un actual presidente provisional, pero miembro de Al Qaeda. Os recuerdo, Al Qaeda es el que puso las bombas aquí en los trenes en Madrid. Es el que puso, el que derribó las Torres Gemelas en Nueva York, el que intentó también otros asesinatos masivos en todo Occidente. Y ahora Occidente sale a aplaudir que haya Al Qaeda haya tomado el poder y le dice a Israel, pero ¿cómo no vas a querer negociar y hacer la paz con este chico tan simpático? Israel se reunió con los delegados, pero no llegan a un acuerdo definitivo porque ve estas situaciones internas dentro de Siria que dan la pauta de que una cosa es la paz y otra cosa es la judna. La judna es un término musulmán que refiere a hacerse pasar por alguien que firme una tregua simplemente para poder rearmarse. ¿Qué es lo que Hamás pretende con este alto el fuego que él pide y no con su desaparición? Así que bueno, vamos a seguir hablando de otras noticias, pero por favor no se olviden que en Siria también muere gente y mueren de hambre también.
Brasil se retiró de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA, donde actuaba como miembro observador desde 2021. Anunciaron el jueves pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y medios brasileños. En un momento en que Israel lucha por su propia existencia, volverse contra el Estado judío y abandonar el consenso mundial contra el antisemitismo es imprudente y vergonzoso, señalan los medios judíos. La excusa para la retirada que dio Exteriores de Brasil son los recursos financieros que se necesitan para permanecer en la misma. El comisionado para el monitoreo y combate al antisemitismo de la Organización de los Estados Americanos afirmó que la decisión del gobierno brasileño es un error. Brasil tiene la segunda comunidad judía más grande de América Latina y estar integrado en la IHRA es una forma de demostrar compromiso con una cultura de paz y con la promoción de la educación sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo, añadió. La definición de antisemitismo de la IHRA representa una herramienta importante que, si bien no es legalmente vinculante, es adoptada por más de 45 países y 2.000 instituciones en todo el mundo para informar, identificar y combatir el antisemitismo, especialmente en un momento de crecientes casos de odio como se han registrado en Brasil. Es fundamental tener mucho cuidado para que acciones ajenas a las tensiones diplomáticas no afecten la seguridad de la numerosa comunidad judía que reside en el país. El Centro Simón Wiesenthal para América Latina afirmó: retirar a Brasil de una organización internacional que busca preservar la memoria del Holocausto y combatir el antisemitismo no es una medida contra el Estado de Israel. Es un desprecio por los judíos y permitirá que el presidente Lula nos compare con los nazis sin remordimientos. La Federación Árabe Palestina de Brasil, por el contrario, celebró la retirada de la IHRA, a la que llamó un brazo del sionismo creado para secuestrar la memoria del Holocausto eurojudío por los nazis e instrumentalizarlo al servicio del proyecto colonial y genocida de Israel en Palestina.
Bueno, la verdad que tengo tal indignación con lo que está pasando y con Brasil. Brasil, que es un país que se ha distinguido durante décadas y siglos por su convivencia, porque allí se supone, y eso lo sacan siempre a relucir los brasileños, no ha habido el mismo racismo que, por ejemplo, en el norte de del continente americano, hacia los negros, hacia los indígenas, etcétera, etcétera. Pero ahora este desprecio por los judíos no es de recibo. Y para hacer la maniobra de poder hablar e insultar a los judíos, pues Lula ha dicho que no, es que tenemos que pagar algo que es muy caro y por eso Israel, Brasil se retira de esta organización. Miren, eso que se lo cuente a su abuela, así lo digo yo, o a su tatarabuelo o a quien sea. Yo no entiendo que los brasileños sean capaces de entender algo así. Es decir, de que esa es la excusa, de que no tiene dinero Brasil, que es uno de los países más potentes del mundo, cuando se habla de los BRICS, que son las nuevas potencias que están naciendo, pues la B que encabeza ese grupo es justamente Brasil, Sudáfrica, etcétera, etcétera, todos esos países. Pero justamente dentro de ese grupo, Brasil se está posicionando con Sudáfrica liderando el ataque a los judíos y también a Israel, evidentemente. Pero hablar de genocidio, hablar de que se compare ahora libremente con los nazis, eso es el mecanismo que ha encontrado este señor Lula, que por supuesto recordemos que ha estado en la cárcel por corrupción durante varios años y después, bueno, ha sido reelecto. Esto es algo que también es difícil de entender, la deriva que pueden tener los pueblos, en este caso el pueblo brasileño, para seguir prefiriendo tener al frente del país a alguien que es un corrupto y además es un racista antisemita.
España dice que lanzará desde el aire 12 toneladas de alimentos a Gaza esta semana tras lo que califica de amenaza de hambruna al territorio palestino después de 21 meses de guerra. El primer ministro español Pedro Sánchez, uno de los críticos más virulentos de la ofensiva militar de Israel en Gaza, dijo en una conferencia de prensa que la entrega se realizará desde Jordania el viernes utilizando aviones de la Fuerza Aérea Española. El Ministerio de Defensa dice que las 12 toneladas serán entregadas en una operación similar a otra realizada en marzo de 2024, cuando España entregó 26 toneladas de alimentos a Gaza.
Bueno, ya saben que en las noticias ya se habla de que se está distribuyendo alimentos y toda la ayuda humanitaria por medio de camiones ya. O sea, se empezó con el tema de los lanzamientos con paracaídas en una noche anterior a que entrara esta distribución. Yo creo que los vuelos con la ayuda con paracaídas se van a suspender de aquí a nada porque los propios encargados de distribuir la ayuda decían que era muy peligrosa. O sea, hace dos días, e incluso creo que en España alguien del gobierno o de los medios comentaba de que esa ayuda no podía hacerse a través de los medios aéreos. Esto antes de que Israel diera el visto bueno para que volvieran a entrar los camiones o esta pausa humanitaria de 10 horas durante los días para que se entreguen estos alimentos y ayuda humanitaria, pues hace 24 horas. Esto era un mecanismo que no querían hacer las Naciones Unidas ni ningún responsable porque era muy peligroso para la población. Y ahora España dice, sí, nosotros lo vamos a hacer el viernes. Bueno, pues chicos, no sé. Yo la verdad que no entiendo nada. Es que a veces en temas como este, que son de una urgencia humanitaria tan desesperada como la tildaban, pues esperar una semana desde que deciden hasta que se entrega, pues es mucho tiempo. Y en el medio han pasado muchas cosas y pasarán muchas cosas. ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos, pero estos anuncios, especialmente de países como España, que por otra parte se han posicionado de forma, declarativa, muchas veces en contra de, de las posiciones de Israel, calificando a esta guerra y a estas acciones de genocidas, nada menos por los altos funcionarios, incluido el presidente del gobierno, pues que tengan esta contraparte, que la ayuda humanitaria que ellos brindan, estoy hablando del caso de España, que es más simbólica que otra cosa, porque 12 toneladas evidentemente pesan mucho si uno quiere levantarlas. Pero cuando se habla para distribuir entre más de 2 millones de personas, yo no sé lo que les llegará a cada uno, si les llegará un sobrecito o algo. Si lo quieren hacer porque hay que estar ahí, pues tendrían que haber estado ahí cuando la situación era desesperada. ¿Por qué no pidieron hacerlo hace una semana? O sea, distribuir esa ayuda con paracaídas, yo creo que eso no estaba prohibido por Israel. Es más, creo que se seguían haciendo este tipo de entradas de ayuda humanitaria de los países vecinos como Jordania y Egipto. Así que la verdad que estoy un poco desconcertado por lo que pasa con la política internacional, pero también con la política nacional, que me da la sensación de que hay mucha gente que está sacando rédito político de una gente que lo está pasando muy mal. Que no niego que lo esté pasando muy mal. El pueblo de Gaza lo está pasando muy mal, pero no de ahora. Lo está pasando muy mal de hace 18 años, pero de eso nadie dijo nada. Porque gobernaba un grupo terrorista, pero para mucha gente era un grupo de liberación nacional.
Terminamos con este comentario en el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.